Venga, pues la información sigue en Herrera, en COPE, Isla por Isla. Hasta mañana.
Estamos en pleno proceso de solicitud de colegios para el próximo curso escolar y en esta etapa son muchas las dudas que surgen entre las familias sobre el centro a escoger. Los expertos creen que es fundamental ser consecuentes con nuestras convicciones, además de tener claro el ideario, el reglamento y el proyecto educativo del mismo. Carmela Ballén.
En buscarle un nuevo colegio a su hijo Álvaro está Anabel aliada y aún no lo tiene claro.
Ah, bueno, tengo que pasar proceso de selección como natural, pues a ver en qué orden, ¿no? Pongo en la solicitud los colegios.
Esencial antes de elegir conocer el proyecto educativo del centro, su ideario, los resultados académicos, las instalaciones o la atención a la diversidad, además del coste. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Es una decisión pues de las más importantes, ¿no?, que puede tomar un padre y entendemos que hay que hacerlo personalmente.
En juego el aprendizaje y la formación integral como personas de nuestros hijos, además de su bienestar, si tenemos en cuenta que en el centro escolar pasan cada curso entre 900 y 1.200 horas.
Y últimos coletazos de la borrasca Martiño, que este lunes deja aún en alerta por lluvias a Asturias, Cantabria y País Vasco. Mejora la situación en el río Tajo a su paso por Talavera de la Reina en Toledo. El caudal ha bajado, aunque sigue siendo peligroso. Sin embargo, las lluvias de estas últimas semanas han dejado fuertes pérdidas en varios puntos del campo español. Victoria Ballesteros.
Sobre todo en Andalucía, donde el temporal ha dejado tocados los cultivos hortícolas y de cereales. En Sevilla, por ejemplo, los de secano, como girasol o garbanzo, aún no se han podido sembrar y los de invierno tienen enfermedades por el exceso de agua. También pasa en Huelva, donde está afectando a la fresa, o en Almería, con daños en cultivos de pepino, pimiento, sandía y melón. En la región de Murcia, las inundaciones han afectado a más de 5.000 hectáreas de lechuga, brócoli y coliflor, con pérdidas estimadas de 10 millones de euros, según explica José Miguel Marín, agricultor murciano.
Por estos episodios intensos que se han dado en algunas zonas, en zonas de que hemos llegado a los 500 litros por metro cuadrado, pues evidentemente esto supone un daño a determinados cultivos como la zona del Valle del Guadalentín o la zona de Canara, de la flor cortada, donde hemos estimado unas pérdidas aproximadamente de unos 10 millones de euros.
Sin embargo, las lluvias le han venido bien a los cultivos de secano de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad de Madrid y Galicia, y a la ganadería extensiva.
Y se cumplen 10 años del accidente de German Wings, la tragedia aérea en la que el 24 de marzo de 2015 murieron 150 pasajeros. La investigación desveló los graves problemas mentales del copiloto que estrelló deliberadamente el avión sobre los Alpes. Cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf. Yolanda Canales.
Y este lunes continúan los actos de homenaje y de recuerdo a las víctimas en Le Vernet, en Francia. Se ha hecho una ofrenda floral y a las 10:41, la misma hora en la que se estrelló el avión, se ha guardado un minuto de silencio. Un accidente que provocó cambios que afectan a la seguridad, como la obligación de que siempre haya dos personas en cabina, análisis psicológicos más exhaustivos para los pilotos o las notificaciones automáticas de las bajas de las empresas a la seguridad social. Al menos en España, porque lo que piden las víctimas es que esta obligación se extienda a todos los países de la Unión. Y es que durante la investigación se supo que el copiloto estaba de baja y en tratamiento psicológico, circunstancias que ocultó a su empresa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la Real Federación Española de Fútbol manipuló la valoración de las sedes del Mundial de España para favorecer a Anoeta en lugar de Balaídos. Bruno Casar.
Es una información que publica el diario El Mundo este lunes y en la que apuntan a que la Federación alteró la primera lista confeccionada con las sedes del Mundial para eliminar Balaídos y sustituirlo por Anoeta. Según este medio, lo hicieron sin justificación alguna y cambiándolo en tan solo 48 horas porque si se ciñen a la valoración de los estadios, la sede gallega se hubiera impuesto sobre el estadio de la Real Sociedad. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acaba de hablar en Antena 3.
Con todo el cariño a San Sebastián y a Anoeta, yo reclamo que ahora mismo el presidente de la federación salga y explique que estas, porque son oscurantistas, están ocultando información y queremos saber por qué. Yo no sé si tiene que ver con que Louzán presidía la Diputación de Pontevedra y la perdió por el resultado político electoral en Vigo. No sé. Pero en todo caso, es claro que aquí hay una posición contra esta ciudad manifiesta.
Abel Caballero hace referencia al pasado político de Louzán. Cabe recordar que esta lista de sedes mundialistas se confeccionó en el mes de junio del año pasado y Rafael Louzán no fue elegido presidente del ente federativo hasta el mes de diciembre. La federación, que por otro lado celebra la clasificación de la selección española a la Final Four de la Liga de las Naciones en semifinales el 5 de junio, se va a medir a Francia. Por otro lado, hay que anotar Bulgaria, Georgia y Turquía como rivales de grupo para la selección española de cara a la clasificación al próximo Mundial del 2026.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Te cuento que la policía local en Arrecife ha detenido a un hombre de 49 años sobre el que se había emitido una orden de detención por quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género. Estamos también pendientes de La Palma porque Tazacorte ha recuperado ya 8 de los 42 accesos a fincas afectados por el volcán Tajogaite. Lo ha dado a conocer su ayuntamiento. Las actuaciones previstas tienen una financiación total de 18 millones de euros. Y ojo también a las personas que padezcan de alergia por polen en Canarias. Esta primavera, según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, las concentraciones van a girar en torno a los 300 gramos por metro cúbico. Pero esta mañana, un alergólogo en Herrera, en COPE, en Canarias, alertaba de que la saturación podría ser mayor debido a las últimas lluvias que han caído en Canarias. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Primer chispazo, conmoción ayer tras conocer la noticia del cáncer de Ángel Víctor Torres. En situaciones así, no existen hostilidades. Las redes se inundaron de muestras de apoyo y afecto por encima de la rivalidad están las personas. En una sociedad tan polarizada, que estamos viendo postulados feroces, enemistades íntimas, yo creo que deberíamos apelar un poquito más a la reflexión, al entendimiento, sobre todo a la cooperación. Mira, si hay alguien que se ha enfrentado a adversidades, ha sido el propio Torres. Recién llegado a la presidencia del gobierno, tuvo que lidiar con un incendio devastador en Gran Canaria, la gestión de la pandemia, el volcán de La Palma, la inmigración y ahora su batalla más significativa, que seguro vencerá. Precisamente otro chispazo es el reparto de menores inmigrantes no acompañado entre comunidades. Los centros de acogida se convierten en vasos comunicantes y nos preguntamos si el caudal de llegadas aumentará y por tanto veremos un colapso de todas las asistencias de acogida del país, siendo peor así el remedio que la enfermedad. ¿Realmente permite aliviar, moderar los recursos de asistencia al reparto de menores o supone un efecto llamada? Está claro que algo había que hacer para atemperar la asistencia social a los menores no acompañados, porque la situación aquí era insostenible. Pero ¿no hay un punto también de mercantilización en esa propuesta? La pregunta es en qué condiciones se va a trasladar a los menores, qué se van a encontrar en su destino, se va a garantizar la formación y la integración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Comenzamos esta semana. Hoy es lunes 24 de marzo. Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día, dos horitas de radio por delante. Hoy Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Y como tema del día, pues una de las grandes canciones, uno de los grandes trabajos y álbumes, supuso un hito en el mundo de la música debido a las innovaciones que se utilizaron en la grabación de este álbum. Hoy precisamente es su efeméride. Se lanzaba tal día como hoy un concepto experimental en la búsqueda de nuevos y diferentes sonidos. Muchos críticos lo reconocen como el mejor álbum de todos los tiempos, característico, icónico también, resaltable su portada, cuya obra conceptual se ha situado en el icono de la cultura y el arte. Estamos hablando de Pink Floyd y el Dark Side of the Moon.
Picking around on a piece of ground in your hometown.
Dark Side of the Moon es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, y con el impulso que ha tomado el vinilo, hoy en día se sigue comprando. Destacamos este tema como sonido del día, Time. Son las 10 minutos. Hoy también, como no, echamos un vistazo al tiempo. Estamos en alerta amarilla por viento en la mitad sur de la isla, tanto en medianías como en costa. Según la EMET, podría alcanzar las rachas los 60 kilómetros hora. Esta situación se va a mantener durante todo el día de hoy. En cuanto al cielo, vemos nubosidad variable, más intensa en zonas altas. El frío se mantiene y lo cierto es que las temperaturas están siendo agradables en la mitad del día. Hoy la máxima llegará a los 21 grados en Santa Brígida, será 17 en Valle Seco, 23 en la aldea de San Nicolás. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo el termómetro marca 17 grados, vamos a llegar a los 22. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con afectados por la ley turística. Enseguida vamos con esto.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orquestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
El presente y futuro de la digitalización te esperan en DigiOn Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara. Para que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues la verdad verdad que se ha generado bastante debate sobre la residencialización o no en zonas turísticas, sobre todo a tenor de la ley del turismo, que lo prohíbe. Incluso, pues muchos propietarios, haciendo su derecho, su uso al derecho de la vivienda, pues ha tenido que pagar sanciones. Muchos han recibido sanciones. Ahora se aprueba un decreto por el cual se suspenden estas multas de residencialización en zonas turísticas. Nosotros vamos a hablar con varios afectados. Saludamos a esta hora de la mañana a Pepa Abreu. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Pepa Sarmiento Abreu.
Pepa Sarmiento, tú tienes un apartamento, concretamente en Las Algas. ¿Desde cuándo estás viviendo ahí? Y ¿qué tipo de sanciones recibiste, Pepa?
Bueno, ese apartamento lo compró mi padre hace 55 años. Yo tengo ahora mismo 71 años y estoy ahí desde que tengo 16, 17 años. Y recibí una sanción el 2024 por no tenerlo en explotación turística. Esa sanción era equivalente a 2.250 euros. Entonces, yo tengo derecho a interponer recurso y lo interpuse, pero ya no me dieron la oportunidad de dos recursos de alzada más que podía tener. Me mandaron al contencioso. Entonces, yo no he ido a denunciar a nadie, sino la consejería me mandó de turismo, me mandó al contencioso. Estoy en el contencioso y ya se celebró el juicio y estoy pendiente de la resolución del caso.
Tú no has pagado nada por ahora, ¿no?
No, sí, claro que tuve que pagarla. Y además tuve que pagarla con recargo.
¿Cuánto pagaste? Sí, ¿2.250 euros? ¿Cuánto pagaste?
2.250 euros pagué.
¿Con recargo incluso?
Ciento y algo de recargo, sí. Porque claro, te la mandan al sur, llega, no llega, vas a buscarla. Ahí perdí un tiempo.
Bueno, tú llevas más de 50 años residiendo ahí y me imagino que cuando leíste los artículos de la ley turística y sobre todo cuando recibiste esa sanción, te tuviste que llevar las manos a la cabeza, ¿no?
Bueno, yo en principio cuando salió la ley en 2013 asistí a una rueda de prensa, de Club Prensa Canaria, donde explicaban la ley. Pero bueno, salí de allí con la sensación de, bueno, esto no llega a nada. Y bueno, estuvo 10 años y no se aplicó. Y ahora se aplica con efecto retroactivo. Y se ha aplicado, pero para mí y para muchas personas. Hay miles de multados. Solo que ratificadas multas, la mía y no sé si alguna más.
¿Tú crees que la suspensión a través del decreto de las multas va a servir para algo? ¿Realmente crees que esto va a tener algún tipo de efecto?
Pues mire, para mí es un engañabobo. Yo no sé si la Consejería de Turismo se cree que los canarios somos tontos y de tontos no tenemos ni un pelo. Porque si a mí me dice que me la suspende por 3 años, pero si yo no cumplo X requisitos, y esos requisitos son presentar no sé cuánta documentación en la Consejería de Turismo, no sé cuánta en el Ayuntamiento del Distrito, y ya ellos me dirán si yo puedo y tengo derecho a residir y vivir en mi propiedad, en un plazo de 3 años tengo yo para toda esa parafernalia de papeles, y en el caso de que ellos decidan, no sé el baremo, porque a mí no me dicen qué baremo van a seguir, que yo no lo cumpla los requisitos que ellos dicen, me activan la multa. Entonces no se suspende nada. ¿Qué se va a suspender? 3 años en lo que usted me va a someter un calvario, que yo demuestre no sé cuántos documentos. A ver, el único documento válido es mi propiedad, que tengo una escritura que me dice que aquella propiedad es mía. Todo lo demás son invenciones. Que se tiene que cumplir esto, que se tiene que... A mí me parece que nos están tomando el pelo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y como tú acabas de comentar, pues Pepa, hay miles de afectados por esta ley turística y que han tenido, como tú, que pagar una sanción, en tu caso de 2.250 euros, pero las hay incluso que supera los 6.000 euros, ¿no? Tú llevas toda la vida viviendo ahí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de inconveniente.
Sin ningún tipo de problema, por...
Y además también con los turistas, pues digamos que no ha habido ningún problema, ¿no?
Para nada. Aquí venían señores mayores de 90, 95 años que convivían allí con nosotros todo el año. Uh-huh. Y incluso morían allí y decían, ay, pues ya, claro, eran tan mayores y aquí no había problema. Para nada hubo nunca ningún problema. Es más, esto no es el Caribe donde puedes tener problemas si sales a la calle. No, aquí estamos en Europa. Y el ciudadano turista que viene aquí quiere moverse, quiere estar con el del país. ¿Qué es esto de que ahora aquí solo puede haber turistas? Eso no. Además, les digo una cosa, el problema es que no, esa ley no responde al mundo actual. El mundo actual es globalizado. Los ciudadanos, no solo turistas, el ciudadano de un país viene a otro, es un nómada digital, está aquí un año, está dos, ¿por qué yo no puedo alquilar este apartamento a un amigo de mi hijo que viene de Singapur y quiere estar aquí un año? Uh-huh. ¿Por qué yo no puedo publicitarme yo en una era digital en la que vivimos o acceder a una plataforma de alquiler? Y alquilar a través de una plataforma.
Pues ha quedado
una sociedad de libre mercado. Toñi, entonces yo puedo... Sí, dígame, perdón.
No, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a seguir escuchando también más testimonios de personas que han sido afectadas, sancionadas con la ley turística. Pepa Sarmiento, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, buen día.
Saludamos a Toñi López. Toñi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo en los apartamentos Babalú? ¿Has tenido algún tipo de problema? Entiendo que te has tenido que enfrentar a una sanción. ¿De cuánto es? ¿Cuál es tu caso, Pepa?
Bien, a ver, comentarte, Javier. Yo llevo desde el año 2006 que compré este apartamento. Pues ahora mismo he pagado una multa por vivir en mi propiedad de 2.250 euros, cosa que seguiría siendo peor si yo sigo reincidiendo y viviendo en ella, sin atacar lo que ellos quieren que yo haga, ceder mi propiedad a la explotación, la cual ellos se pueden perfectamente pagarte, no llega ni a 300 euros lo que te van a pagar, y tú tienes que ser responsable de todos los gastos restante como propietario. Uh-huh. Ya no solo eso, sino que encima la única propiedad que yo tengo como única primera vivienda es ese apartamento, donde voy cuando yo le ceda supuestamente mi apartamento a esta explotación.
Pepa, el hecho de que te obliguen a pagar una sanción por vivir, y que además el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución Española, en la Carta Magna, ¿consideras que te sientes un poquito secuestrada a través de tus derechos fundamentales?
Digamos que me considero que de la noche a la mañana me he despertado en Cuba, en Venezuela, en esos países en los cuales nadie tiene derecho a nada. En ese sentido me he despertado. No entiendo dónde y el porqué de esta nueva ley en la cual me quita mi propiedad para dársela a un señor y que ese señor me la explote y que yo me tenga que estar callada la boca y viviendo a saber dónde, porque te tienes que buscar la vida.
Claro, tú a día de hoy no tienes lugar donde vivir, solamente este apartamento.
Exactamente, tú lo has dicho. Tengo que pedir favores a la familia, no me parece justo.
¿Ves algún tipo de solución? No sé si a través de la suspensión por parte de este decreto a las sanciones, ¿cómo lo ves?
la suspensión, creo que esa no existe todavía, no ha existido ninguna suspensión. Si tú no firmas ese documento en el cual te acreditas como que estás ilegal, no hay suspensión ninguna.
Es un poco reconocer que estás en una situación ilegal, ¿no?
Correctamente. Y yo...
Uy, creo que se nos ha ido la comunicación. Ya era bastante complicado porque se notaba que estaba conduciendo. A ver si podemos recuperarla, pero si no, yo creo que ha quedado bastante claro. Es otra de las afectadas que tiene que pagar 2.250 € por vivir en su casa, en su vivienda, que sí es cierto que está en zona turística y a tenor de la ley del turismo, pues debe pagar una sanción porque ahí no se permite la residencialización. Bueno, pues son dos casos que hemos escuchado de los problemas que está generando esta ley turística. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas.
El presente y futuro de la digitalización te esperan en Digion Canarias. Los días 2 y 3 de abril, Infecar celebra el evento clave del sector en Canarias. Zona expositiva, networking y ponencias sobre inteligencia artificial aplicada a la productividad empresarial. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?
Sin duda es una pérdida irreparable, pero nos queda su legado. Este fin de semana conocíamos el fallecimiento de la catedrática Yolanda Arencibia, es una referente en el estudio de la obra de Pérez Galdós, especializada en literatura española, y además obtuvo el premio Comillas, entre otros, ¿no? Vamos a acercarnos a la figura de Yolanda Arencibia, que falleció a los 85 años, en Las Palmas de Gran Canaria, con una académica del área de literatura y que la conocía perfectamente, Cecilia Domínguez. Hola, Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. Pues bueno, un poco triste por la desaparición de Yolanda, pero yo creo que nadie muere si la conservamos en la memoria, ¿no?
Y
yo creo
que efectivamente. ¿Qué podríamos destacar? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted de Yolanda?
A mí lo que me llamaba de la atención de Yolanda era su entusiasmo. Se entusiasmaba por todo, sobre todo lo que tuviera que ver con la literatura y también con llevar esa literatura a la gente joven. Y claro, por supuesto, la figura de Galdós, pero no solamente la figura, ella siempre estaba en miles de proyectos e incluso ya enferma teníamos reuniones en la academia a través de internet y ella siempre estaba en eso, estaba siempre en un proyecto nuevo, ¿no? Y a mí eso me parecía increíble, y a mí me parecía extraordinario que una mujer tuviera tantas cosas en la cabeza y tuviera tanta capacidad para trabajar en una cosa y otra, o sea, estaba en dos o tres proyectos a la vez y todos los hacía estupendamente. A mí me parece, yo la admiraba por eso, sobre todo, sí. Y sobre todo también por la calidad de persona. Siempre estaba con una sonrisa, nunca le vi una mala cara, a pesar de que estuviera muy agobiada por el trabajo, ni siquiera por la enfermedad. O sea, siempre estaba con un buen talante, que ojalá todos lo tuviéramos.
La verdad que nosotros la entrevistamos aquí en muchas ocasiones y nos contagiaba esa pasión, ¿no? Y sobre todo esa vitalidad que tenía. Pero aparte de ser una de las máximas expertas o la mayor experta en la figura de Galdós, ¿qué otras incursiones también representativas, bajo su punto de vista, hizo en la literatura canaria o de alguna manera impulsó la literatura canaria, doña Cecilia?
Sí, bueno, ella siempre estaba, bueno, ella trabajó mucho en el Archipiélago de las Letras, que es un diccionario que tiene la Academia, y siempre estaba poniendo nuevos autores. A ella le gustaba sobre todo, ella se aficionó mucho a buscar manuscritos, o sea, cosas que nadie encontraba, las encontraba ella, de cualquier autor canario, y siempre lo ofrecía a la Academia para que su publicación y que la gente tuviera acceso a todo eso, ¿no? Porque era una, ella de hecho además era una quesadiana, yo siempre he dicho, porque ella decía en una entrevista, yo le hice una entrevista hace 2 años para un proyecto que se llamaba Mujeres Canarias, y ella decía que cuando acudía al mar la inspiraba una serenidad especial y despejaba todas mis dudas, ¿no? Era como muy quesadiana ese pensamiento, ¿no? Y además ella siempre decía que lo que más le gustaba, bueno, era una gran comunicadora, ¿no? Y que lo que más le gustaba era la enseñanza, y sobre todo ella dice a los alumnos de bachillerato, que la etapa para ella más satisfactoria fue la docencia. Y siempre en la docencia estaba Canarias por medio, no podía prescindir de la literatura. ¿Sí?
Cubrir el hueco de una persona es literalmente imposible, pero ¿de qué manera se puede cubrir el hueco que ha dejado Yolanda Arencibia, sobre todo en ese impulso, en ese reconocimiento, en esa importancia de dar a conocer la figura de Galdós?
Sí, yo lo que pienso que para reconocer a un personaje, lo primero es no olvidarla, o sea, y tomar ejemplo de lo que ella hacía, ¿no? Yo creo que ella tiene bastantes seguidores en ese sentido. Ella supo granjearse ese entusiasmo que ella tenía, lo supo transmitir a otras personas, sobre todo a muchos alumnos que han seguido el trabajo y han seguido con Galdós, y yo creo que eso seguirá mientras el espíritu de Yolanda está ahí, ¿no? Esté ahí, y yo creo que va a estar. El homenaje que mejor se le puede hacer a Yolanda, pienso, es leer su obra, leer toda la obra de investigación, que es, vamos, es imprescindible, sobre todo si se quiere conocer a fondo a una figura tan grande como la de Galdós, que ella reivindicó en los momentos en que Galdós estaba como más olvidado, como echado a un lado, ¿no? Y yo pienso que eso, o sea, para cualquier escritor, yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer, más que hablar, es leer lo que nos ha dejado.
Cecilia, ¿sabes cómo y por qué y dónde comenzó ese idilio tan especial de Yolanda Arencibia con el genio de las letras canarias, Benito Pérez Galdós?
Yo creo que fue ella, según me dijo, aunque la idea de ella fue la de, en la tesis, hacerlo de Saulo Torón, fue Alfonso Almas Ayala el que la introdujo en los primeros congresos que hubo galdosianos, y a partir de ahí ella se entusiasmó. Entonces hay una gran influencia de, ella lo reivindica, de Alfonso Almas Ayala, que fue la que lo introdujo y se mete de lleno en Galdós.
Bueno, pues nos hemos acercado un poquito más a la figura de Yolanda Arencibia, que nos dejaba a los 85 años este fin de semana.
Cecilia, pero fue una vida, a veces, ¿sabes lo importante de esto? Es que fue una vida muy plena. Y yo creo que eso es lo importante, no el que te vaya, sino lo que dejas, ¿no? Eso, yo creo que eso, porque tuvo una vida muy plena y eso nos sirve de ejemplo a todos, y eso es importante.
Sí, sobre todo el legado, evidentemente, y necesitamos gente que recoja también ese legado, ¿no? A día de hoy
por supuesto,
tenemos, tenemos
gente
que tenemos. Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Cecilia Domínguez, un abrazo.
Nada, buen día. A ustedes, un abrazo, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canaria7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas. La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? ¿Para ti? ¿Unas deportivas trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alicios!
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. ¡Ahora la mexicana!
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez...
Carnaval de día, tras la cabalgata infantil, el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag, el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto...
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:36 minutos. Estamos en aviso amarillo por fuerte viento, rachas que podrían llegar a los 60 kilómetros hora aproximadamente en la mitad sur de Gran Canaria, que afecta tanto a costas como a zonas altas. Vamos a hablar en los próximos minutos con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, David Suárez, a quien tenemos en línea. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Bueno, rachas de viento que generan evidentemente los peligros pertinentes, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta situación, David? ¿Y por qué? ¿Por qué
pues
se produce?
El viento que tenemos es un viento alisio. Estamos bajo la influencia del anticiclón, que se ha intensificado con el paso de las horas. Y para toda la jornada de hoy tenemos avisos de nivel amarillo por viento, por rachas que pueden alcanzar y superar puntualmente los 70 kilómetros por hora. Y está afectando pues sobre todo a las zonas más expuestas, que serían la vertiente sudeste y oeste-noroeste de la isla de Gran Canaria, y también en las zonas de cumbres. El viento durará, la intensidad será más intenso en cumbres. De hecho, lo que es el aviso en zonas de litoral finalizará en torno a las 15 horas y continuará el de cumbres. Y también tenemos pues asociado al viento fenómenos meteorológicos adversos en costas, fenómenos costeros, que tenemos pues también aviso de nivel amarillo por fuerza 7 en el mar, que se prolonga hasta primeras horas de la madrugada. Se prevé que ya pues mañana se debilite y que ya no llegue a esos umbrales de aviso amarillo que están pues en cuanto al viento 70 kilómetros por hora, pero que sin embargo pues que siga soplando con cierta intensidad, con rachas que pueden pues alcanzar los 50-60 kilómetros por hora e incluso bueno de forma puntual pues que se puedan superar esos valores. La idea es que seguimos bajo ese flujo de norte los próximos días y prácticamente hasta miércoles o así tendremos esa componente intensa del norte.
Es normal esta entrada en la primavera, fíjate lo que estamos teniendo, alguna lluvia que bueno, la verdad es que nos sorprende, el viento que parece que no termina de irse, fenómenos costeros adversos. No solemos tener memoria histórica desde el punto de vista de la climatología, ¿no? Que es lo que nos dicen muchos meteorólogos. Es normal esta entrada en la primavera con esta, no sé si llamar inestabilidad atmosférica,
bueno,
climatológica.
Hemos tenido situaciones de inestabilidad, sobre todo la primera quincena. Sí es cierto que en Canarias lo que es las situaciones de inestabilidad han sido un poco marginales, porque todo lo que son las borrascas de alto impacto han afectado de forma más directa a la península ibérica. Canarias pues nos han afectado el paso de algunos frentes fríos y en frontólisis, en proceso de debilitamiento, que sí que han dejado pues precipitaciones sobre todo en vertientes norte. También tuvimos esa dana al principio del mes, justo en el día 1 de marzo, entre el 1 y el 3 de marzo, precipitaciones que fueron pues intensas, y bueno, como avance pues en los primeros 22-23 días de marzo, lo que sí que hemos tenido es predominio de temperaturas más bajas de lo habitual, y también pues las precipitaciones están siendo pues cuantiosas si lo comparamos con la media, ¿no? Ahora cuando terminemos el mes de marzo sacaremos el balance del mes de marzo ya con datos consolidados y podremos pues tener conclusiones pues más robustas, y después pues evidentemente cuando termine lo que es todo el trimestre de la primavera haremos también el balance y la presentación ante los medios de cómo ha sido esa primavera. Diríamos que este mes de marzo ha estado pues sobre todo dominado por sistemas de baja presión que no han afectado directamente a Canarias, pero sí de forma indirecta, y ahora bueno, tenemos desde el fin de semana, hemos tenido esa implementación del anticiclón de las Azores, pues que nos da la situación típica, ¿no? Esa estabilidad atmosférica asociada al anticiclón, pero con mayor nubosidad en vertientes norte y también con viento intenso.
Tenemos que acostumbrarnos a estas tormentas. Estamos mirando de reojo, tú lo apuntabas, David, lo que está ocurriendo en la península. Puede pasar o está previsto que ocurra algo no igual, sino parecido también aquí en Canarias, o no se vislumbra nada por ahora.
Bueno, ahora mismo no, que es en el corto plazo, estamos pues muy influenciados por la presencia de ese anticiclón, y de cara al fin de semana incluso se mete el alta más centrada en el continente africano, que podría dejarnos pues un episodio de calima para finalizar marzo, y no tenemos a la vista borrascas que afecten en el corto plazo a Canarias.
David Suárez, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un saludo y buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Unas 500 personas buscan refugio cada noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hablamos de un partido de fútbol de juveniles que tuvo que ser suspendido en el minuto 79 tras una discusión entre aficionados que se acabó trasladando al campo.
Siempre que vas al médico y te dicen que no duele, duele. Y duele mucho. Por
Esta
favor.
Es una máxima que se cumple siempre.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en 42 minutos ya tenemos reina del Carnaval Internacional de Maspalomas 2025. Su proclamación se escuchó así, de esta manera.
La reina del carnaval 2025, Sarina Hernández.
Y de repente a lo grande sale ella, tenemos reina del carnaval internacional de Maspalomas, se llama Sarina Hernández Suárez. Hola Sarina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues muy bien, no había escuchado todavía en radio ese momento y la verdad que ahora mismo me acabas de emocionar, acabas de hacerme volver justo a ese momento.
Oye, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste, Sarina? ¿Esperabas tu nombre cuando escuchaste Sarina Hernández? ¿Ahí qué se siente? ¿Qué siente uno o una?
Pues esos segundos... Pues me vino a la mente mi familia, lo feliz que podía estar viéndome, mis amigos, mis pacientes, y me vino en cuestión de eso, de segundos, todo el trabajo que hay detrás de la creación de una fantasía, de este proyecto, de la ilusión, la alegría, y dos, también dos de mis tíos que ya no están con nosotros, pues también los tuve presente en ese momento.
En tu vida profesional, porque al fin y al cabo se da las circunstancias de que tú eres patrocinadora de tu traje y a la misma vez también lo luces, ¿no? La representación es Clínicas Doctora Hernández, y esa Doctora Hernández además eres tú, ¿no? En tu punto, desde el punto de vista profesional, ¿qué significa ser reina del carnaval? Si es que te puede impulsar en algo tu carrera, Sarina.
Pues realmente desde el principio quise compaginar la ilusión que tengo a nivel personal, la ilusión que siempre tuve desde niña de participar como candidata a reina en el carnaval. Creo que la gran mayoría de mujeres canarias en algún momento de su vida ha pensado en poder estar sobre ese escenario. Y a la par de poder ser partícipes de que el carnaval y sus galas también se desarrollen, ya que los patrocinadores son los que pues impulsan y dan ese soporte a que los diseñadores puedan crear estas maravillosas fantasías, y que al final pues sea este apoyo al carnaval, que es una fiesta de un interés turístico internacional. Entonces, por esa parte fueron esos dos motivos. Y yo lo que he visto realmente es el hecho, porque lo que he vivido en estos, desde el últimos meses del 2024, ahora ya que estamos en marzo del 2025, lo que sí he visto es esa conexión entre mis pacientes y mi paso por el carnaval desde que empezó el año pasado. Y es esa conexión personal de, bueno, pues te estuve acompañando, te estuve apoyando, qué maravillosa gala, qué bien lo hiciste, estamos contigo. Eso para mí, y lo he repetido muchísimo desde el año pasado, para mí ya me hacía ganadora, porque realmente el apoyo y el cariño ha sido espectacular y muy bonito. Y ya me sentía reina. Entonces, eso es realmente lo que yo he ido viviendo en estos meses.
Tú cumpliste un sueño, el simple hecho de presentarte a la reina del Carnaval Internacional de Maspalomas. Los espectadores, lo que vemos es el traje. Sabemos efectivamente que hay mucho trabajo detrás, pero ¿qué es lo más complicado, Sarina? ¿Qué es lo más duro de todo?
Pues yo creo que lo más complicado de la creación de la fantasía. ¿Te refieres?
Lo más complicado desde que decides presentarte a reina del carnaval hasta que sales al escenario. Lo que vives con más intensidad.
Lo más complicado es cuando, porque la fantasía pasa de ser de 0 a 100, o sea, no ves nada, no existe nada, y luego de repente, pues con el paso de los meses y pasito a pasito, día tras día, hora tras hora, esfuerzo a esfuerzo, pues pasa de hacer lo que termina siendo. Para mí el paso más complicado de todo el proceso fue cuando ya la fantasía estaba completa, creada al 100%, cuando ya mi tocado estaba al 100% también, y ya el hecho de, y también lo que era mi calzado y lo que yo llevaba como vestuario, el punto en el que ahora tengo que integrarme en la fantasía, ponerme el tocado, vestirme, incorporarme en la fantasía y caminar con ella, llevar a cabo ese espectáculo en el escenario, que no, yo decía, que no se sienta que estoy forzando, que se transmita que estoy disfrutando, que no me juegue una mala pasada el tiempo en el escenario, la lluvia, el viento, que el público lo disfrute, no tropezarme, que las ruedas no se interrumpan con el escenario, porque normalmente el escenario está montado con planchas, que no es una plancha lisa. Entonces, para mí ese fue el punto más complicado.
Claro, estar a la altura, ¿no?, del traje que presentabas, ¿no? Claro, no cabe la menor duda. A trabajar ya, ¿no? Hoy eres reina del Carnaval Internacional de Maspalomas de este año y ya te incorporas a tu puesto de trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. En 45 minutos aproximadamente.
¿Qué te han dicho? Amigos, familiares, ¿qué te han comentado, Sarina?
Pues que están muy contentos, que les gustó el espectáculo, que se notó que disfruté y que lo transmití, muy emocionados. y que le gustó muchísimo la fantasía y la gala en sí.
¿Sabías en algún momento que ibas a estar entre las candidatas? A lo mejor uno no, en ese momento no piensa que va a ser la reina, ¿no? Pero estar ahí en la pomada, eso a medida que tú vas viendo los diferentes trajes y vas comparando, yo creo que esto es inevitable. ¿Se te pasaba por la cabeza que sí, que podías estar ahí?
Pues te cuento honestamente y de manera objetiva, porque realmente es eso. Nosotras estamos, todo lo que son los equipos, estamos en el backstage y vemos, antes de que empiece la gala, pues unas horas antes, el resto de fantasías. La verdad que las fantasías, a mí me gusta mucho centrarme y ver los detalles, intentar ponerme en la piel del otro para ver cómo llevo a cabo ese trabajo, ver esos detalles de esas piedras, esas plumas, esos materiales. Pues recuerdo perfectamente haber pues felicitado a dos diseñadores de dos fantasías que eran precisamente mis favoritas antes de salir al escenario. La sensación que tengo a día de hoy es que parece que yo me excluía de las fantasías, es como que yo me excluía de la participación. Y a mí me encantó mucho, o sea, me gustó mucho la de Sedomir, la primera candidata, uh-huh. Elena. Uh-huh. Me encantó sus detalles, los colores. Felicité al diseñador y me gustó mucho también la que llevaba la número 7, la candidata número 7, Sara, representando, bueno, no recuerdo, pero ella salía también en último lugar. Uh-huh. Y también felicité al diseñador. Y bueno, yo sabía que a mí mi fantasía me gustaba, pero las veía todas tan bonitas.
Sí, sí.
Que decías que cualquier cosa puede pasar.
Sí, es que hay un
nivel, cualquier resultado es posible.
Es que hay un nivel realmente maravilloso. Pues Sarina Hernández Suárez es la reina del carnaval para siempre y para toda la vida. 2025, Carnaval Internacional de Maspalomas, luciendo la fantasía El Resurgir de Magú, diseñada por Aitami Rodríguez, y en representación de la clínica Doctora Hernández, que es ella, Sarina Hernández. Ella es la promotora también y a la misma vez quien lució este traje. Sarina, muchísimas gracias y muchas felicidades. Un abrazo, a disfrutarlo.
A ti, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? Para ti, ¿una es deportiva? Más trendy, te las llevas. Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera. Vive Alicios.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queremos ponerlo en valor, ¿eh? Que debemos hablar de esto para seguir concienciando a la población, sobre todo después de las cifras que deja la última campaña de la DGT. Cifras alarmantes, más de 600 denuncias por falta del uso del cinturón de seguridad por parte de los adultos y casi 400 menores circulando sin el sistema de retención infantil obligatorio. Vamos a saludar, a hablar de esto en los próximos minutos. Saludamos a Jesús Rodríguez, que es especialista en seguridad vial. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, esto evidencia una preocupante falta de educación, ¿no? Y concienciación, sobre todo en nuestro país.
Sí, es, digamos, es corroborar esta falta de sensibilidad que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, con la seguridad de los más pequeñines, por un lado, ¿no?, de ir sin su sillita, los adultos que también van sin cinturón. Y bueno, corrobora también este informe que ha salido hace unos meses del Consejo Europeo del Transporte, que dice que España es el país con la tasa más baja del correcto uso de los sistemas de atención infantil de Europa, que no llegamos ni al 50% de un uso correcto. O sea, bueno, pues ya con estas cifras que da la DGT de la última semana, de la última campaña, estas cifras que da la Unión Europea, pues bueno, demuestra que en nuestro país todavía necesitamos muchísimo trabajo en este sentido. Faltan políticas de información, principalmente faltan campañas informativas. No hay campañas informativas del correcto uso de los sistemas de atención infantil. Falta también formar a los policías, porque estas cifras serían todavía muchísimo mayor si los policías, los agentes encargados del tráfico, de la vigilancia y control del tráfico, tuvieran una formación al menos mínima de lo que son el uso correcto de los sistemas de atención infantil. Estas cifras serían muchísimo más alarmantes, con lo cual falta información y falta formación, las dos cosas.
Claro, ¿y cómo se puede conseguir esta formación y esta información? ¿Quizás por más implicación por parte de los poderes públicos, la DGT o incluso también los propios usuarios, Jesús?
Bueno, pues sí, digamos que es la suma de todos, ¿no? Necesitamos que la administración, los encargados de que se cumpla esto, hagan unas campañas muchísimo que lleguen a más familias, ¿no? También tenemos que ver que antiguamente era la tele, hoy en día, bueno, donde mucha gente se informa, bueno, pues vienen a ser las redes sociales y tal. Falta información, faltan campañas en este tipo de medios. La necesidad también, y en esto, bueno, en esto vamos a decir, vamos a darle un punto a favor, estamos a la espera, hay una petición en el gobierno de España de que las personas que vendan sistemas de retención infantil, que vendan sistemas de seguridad, tengan una formación mínima, ¿vale? Se les va a exigir una formación para que, pues bueno, sepan asesorarte, ¿no? En ese sentido, esto no es cosas para niños, esto es un elemento de seguridad obligado por ley. La ley en España nos exige que el menor de edad que mida menos de 1,35 m tiene que hacer uso de un sistema de atención infantil. Entonces, necesitamos que quien nos vende esto, pues que nos pueda informar correctamente. Por ahí, y después tenemos también, hay otra petición en el gobierno de España de que el IVA de estos productos se baja al 4%, ¿vale? Es un elemento obligatorio, pues bueno, ponlo también a un IVA muchísimo menor para que las familias tengan, digamos, más posibilidades de adquirir sistemas muchísimo más seguros que en un simple silla comprada en un hipermercado de mega oferta, que eso al final, bueno, lo único que te hace es quitar la multa. En caso de accidente, pues posiblemente nos lamentemos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay ahora mismo, pero sí que es necesario. Falta más información y una de las cosas que yo también llevo tiempo luchando es que los agentes encargados del tráfico tengan una formación en este tipo de sistemas.
¿Somos conscientes del peligro que entraña el transportar a un menor sin el adecuado sistema de retención infantil obligatorio?
No, aquí en España tenemos una falsa sensación de seguridad porque vamos en nuestro coche y pensamos que nunca va a pasar nada. Además, yo me lo encuentro mucha gente, no, es que llevo 30 años conduciendo, nunca he tenido nada, nunca pasa nada. Pero el problema es que cuando pasa algo, justamente es el día que el niño no va bien sujeto a la silla, que no va en la silla, etcétera. Falta muchísimo en ese sentido. Tenemos esta falsa sensación de seguridad, de que no nos va a pasar nada, que eso le pasa a otras personas, que a nosotros no. Y después tenemos que cuando pasa, pues, digamos, el daño producido en estas personitas, ¿no?, que son además colectivos vulnerables, tanto que la DGT nos habla de los colectivos vulnerables, los ciclistas, los motoristas, pues también son colectivos muy vulnerables nuestros niños. Entonces necesitamos unas políticas encaminadas a darle seguridad a ellos.
Jesús Rodríguez, especialista en seguridad vial, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo, buen día.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Pues fíjate que ya tenemos por aquí a parte integrante de la próxima tertulia, la tertulia que, en fin, ocupará los minutos de Herrera en COPE Gran Canaria a partir de las 11:10 aproximadamente. Vamos a debatir de muchísimas cosas, pero eso será en unos segundos después del boletín informativo. No se vayan, cada una y más. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancers?